y crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo. Zulma Tucat, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo están?
Me estabas contando que estaba medio fresca la chacra.
Allá está fresco, oh. Pero de pronto viene para el viento y hace calor.
Algo medio complicado. Bueno, el tránsito de ese tiempo.
Exacto, es tránsito, las alergias con las pelucitas y qué sé yo. Pero bien, acá estamos, de nuevo con un poeta joven. Este es de la provincia de Lonchan, se llama, el lugar donde nació y donde vive.
Ajá.
Todavía vive ahí, ha viajado mucho ahora voy a contar. Se llama Pablo Andrés Rial, nació en 1984, así que es muy joven.
Claro.
Es poeta, pero además escribe teatro, es dramaturgo. Y bueno, él transcurrió su infancia ahí en el barrio y desde pequeño empezó a escribir, porque dice que su padre era muy lector y tenía una biblioteca impresionante. Y después su hermano también, pero su hermano leía más poesía que su padre y se la inculcó de alguna manera. Así que ahí empezó y a los 13 años ya escribía poesía y publicaba así en revistas del barrio y esas cosas. Y sigue. Y su primer libro se llamó La Casa de Barro, que ahora vamos a leer algunos poemas de eso, de Arroyo Ediciones, de la provincia de Santa Fe. No he editado con grandes editoriales, su propuesta es escribir, y si aparece alguien que le quiera publicar, lo publica. Y tuvo la suerte de que, le publicaron Aves Desplumadas, que también vamos a escuchar y a leer, en Brasil.
Ajá.
En una editorial que se llama Ópera, y otro libro que es bastante leído, bastante nuevo, es del 23, del 24, se llama Forzado a Viajar, que se lo editaron en Paserios Ediciones, en México. Y esto lo que le permitió es ir a México a difundir su libro y ahí conseguir posibilidades de presentar el libro, de trabajar, de hacer talleres, de escribir para revistas, y de ahí a España. O sea, se desarrolló su trabajo más que nada fuera de la Argentina. Igual acá hay muchas publicaciones y muchas entrevistas. La agencia Pacurondo le ha hecho entrevistas, Página 12. O sea, es un escritor reconocido entre los medios y los pares, pero por ahí no tan leído por la gente, los que leemos poesía. Yo no las revistas de poesía sí lo publican, Círculo de Poesía, por ejemplo, ahí lo encontré yo, porque soy seguidora de esa revista. Y él cuenta que empezó con la escritura como, dice, un canal para sublimar algunas emociones. Es un chico tímido y que le costaba, dice, expresarse, pero la poesía lo impulsó, dice, fue una válvula de escape. Y después, bueno, esto, el padre le incentivó a leer y desde chico empezó a publicar. Vamos a compartir tres libros hoy de él, como les decía. La Casa de Barro, que se enfoca este libro en una búsqueda de un formato poético genuino, dice él mismo, dice esta idea, abordando temas como la memoria y la sociedad y explorando la poesía como un nicho específico dentro de un mundo editorial. Dice uno de sus poemas: mi madre murió un día como hoy, un día cualquier otro, podría haber sido un lunes, un miércoles o un domingo, en verano, invierno o primavera, en una hora como cualquier otra, podrían haber sido las 4 de la tarde, las 12 del mediodía o las 3 de la madrugada. Cuando mi madre murió, cubrí su casa de barro e inundé su habitación y también su jardín. Arranqué las flores que tanto cuidaba, quemé el mantel donde cenábamos y rompí las puertas. Me llevé a sus perros y les di de comer. Fue un día como hoy, un día como cualquiera que jamás existió y no podré olvidar, dice. Bueno, después tiene otros más cortos. Y este me llamó la atención, dice: se me cayó el frasco de mermelada. Hubiera querido decir lo siento, pero pasó. Lo levanté roto, lo tiré a la basura y fuimos a comprar otro. Y pensé que a veces el impacto te salva de que herido no te consuman. Me aterra morir como nací, a los gritos y sin entender al mundo. Dice otro poema: soy ese gato que se sube al árbol y no puede bajar. Soy la señora que llama a los bomberos para auxiliarlo. Soy los bomberos que llegan a rescatarlo. Soy el gato que vuelve a subir. Hermoso. Y el último de este libro dice: me quedo acá, en Plaza San Martín, mirando a un viejo fumar, mirando a turistas y oficinistas. Me quedo acá, en los brazos cruzados de alguna paloma, en las dos o tres palabras que quise decirle y ya olvidé. Bueno, y el otro libro se llama Aves Desplumadas, que, como decía, es de la editorial Opera, dice, no tiene acento, de, que es brasileña. Es un poemario que representa el exilio y el desconcierto. Dice en la reseña que habla de la falta de un lugar propio y de la pertenencia a ciertos lugares. La obra se encuentra atravesada por la fragilidad y el miedo latente de la existencia, la obsesión por la búsqueda de algún refugio para la conservación lleva, como a las aves, a su automutilación. Por eso se llama Aves Desplumadas. Es muy muy fuerte esto, que esta reseña que él hace. Dice: una mujer mira a las flores frente a la ventana. Si yo desconociese la existencia del viento, jugaría que le están hablando. Muy lindo. La casa se incendia, mi gata se escapa por la ventana. Me quedo lavando los platos, haciendo la cama, acomodando la ropa. Quiero que encuentres todo limpio y ordenado cuando se queme. Mira, mira qué cosa, no sé qué es, el azar, ¿no? Yo vengo de ahí, que mi vecino tiene la chacra incendiada y acá y los poemas
hablan de incendio. Te iba a hacer referencia a eso porque me contabas fuera del aire que venías de ver esa situación.
Ay, qué fuerte.
Y ahora te escuchaba que, bueno, varias veces se nombró
el dos o tres poemas.
Bueno,
y vamos a escuchar el primer audio sobre este libro, lo escuchamos en portugués y yo después leo el poema traducido.
Ah, bueno.
Porque no, se entiende bastante, si es que se escucha, si se escucha más o menos.
Hola, pessoal. Vou ler uma poesia aqui do livro do meu amigo, o poeta argentino Pablo Andrés Rial, da Argentina, do livro dele, que ele publicou no Brasil, Aves Desplumadas, pela Ópera Editorial. Nos sonhos, meu pai nunca se dá conta que está morto. Eu sim, mas não digo nada. Gosto de vê-lo sorrindo e ficar com ele e no que vamos fazer de manhã.
Dios, mi padre, ahora, en los sueños mi padre nunca se da cuenta que está muerto. Yo sí, pero no le digo nada. Me gusta verlo sonreír y quedar con él en lo que vamos a hacer mañana.
Tiene mucha dulzura. Exacto, todos los,
mucha
todos
dulzura
los poemas.
Y y mucho también,
mucha sensibilidad,
realismo. Hay muchas cosas reales como la muerte, y después también trabaja mucho con objetos, ¿no? O con animales, como el gato que leímos anterior. Y ahora dice: mi cuarto está lleno de cosas que no veo. La vida está llena de cuartos míos, pedazos de mí. Un pájaro entró a la casa. Recuerdo que estaba desorientado, buscaba la salida, chocaba con las paredes, caía al piso. Estaba confundido. Él también. ¿Ves que aquí toma otro animal? Y esa descripción que hace, que uno cuántas veces ve un pájaro chocar, claro, contra las ventanas o contra... Es muy real, también, ¿no? Es poético, es tierno, es dulce, pero es muy real. Estos poemas son todos del libro Aves Desplumadas. Es muy interesante. Y después tenemos otro libro, el tercer libro, que se llama Forzado a Viajar. Él dice que el título viene de que hay muchas situaciones en la vida en las cuales uno se siente forzado a vivirlas, ¿no? Él toma la vida como un viaje, porque después de vivir todas esas experiencias, buenas, dolorosas, malas, dice, hay finitud, hay algo que se termina, ¿no? Por eso dice, llamo a viajar en ese camino, en este libro, sabiendo que hay todo un proceso de las cosas y que luego hay una finitud. Ese camino se siente forzado cuando hay trayectos que no son tan agradables o son sinuosos o hay desgracias. Y bueno, pero hay que atravesarlas y no te queda más remedio que hacerlo. Es una cuestión, digamos, básica, esencial de la vida. Y dice que este libro nació en el contexto de la pandemia, precisamente, y él allí perdió a su papá por el COVID. Dice que algunos poemas que él incluyó eran anteriores, pero todo lo que pasó en el COVID y la muerte de su papá para él fue terriblemente doloroso y hostil, porque bueno, todos sabemos, hay un antes y un después, ¿no? De lo que vivimos con el COVID. Y dice, me vi en una situación hostil cuestionando que somos seres mortales y la fragilidad de los seres humanos. Algunos poemas eran anteriores, dice, pero lo que más marcó este libro es eso, la pandemia. Dice, yo escribo sobre lo que voy viviendo, hay muchas personas que me dicen, ay, tu poesía es muy pesimista, y dice, no crean, hay cuestiones filosóficas esperanzadoras, dice, y me parece que es cierto, está bien, por esto que decíamos antes, ¿no? Hay como una mezcla de emociones, de sentimientos. Y vamos a escuchar sobre este libro tres poemas que sí los lee él, que son muy interesantes.
Voy a leerle de mi poemario, que se titula Forzado a Viajar. Los tres poemas que les quiero compartir son los siguientes. La mujer de las flores. La mujer de las flores ya no está más. Me preocupa la mujer de las flores, porque ya no está más. Ni limoneros ni rosas en el porche de su casa hay. Solo pastos largos y humedad. La mujer de las flores, olvidé su nombre, me dijo una vez: deja el potus en el mismo lugar, déjalo, no lo muevas. Las flores se acostumbran donde crecen, las flores, la mujer de las flores y todo lo demás. Se llama agosto. Caí por la demostración de ser agosto y yo un mes dentro suyo. Fui superponiendo sus días y el trabajo de la risa, que sin saber bajarse de mis calendarios se quedó al costado por un momento, con mis dos cuerpos cantando, ya sin la negra sosa, sonando de fondo. Y el último que les voy a leer se llama Paseo. Él está convencido en que hace bien y se pone un pantalón que solo usa una vez, y se pone unas zapatillas que nunca le gustaron, y se lava la cara y se peina bien hacia atrás y sale de la casa y desacelera el paso y sonríe y acaricia a los perros de las calles y saluda a la gente y entra a una confitería y dice buenos días y compra pasta flora y dice que se quede con el cambio y piensa en la tarde y dice buena semana y sale y camina por la vereda y llega a la plaza y se siente un rato a ver a su infancia, a ver la tierra, a tocar el pasto, a mirar una hormiga, a ver cómo es un miércoles al mediodía, a ver qué hace la gente, a ver el colectivo del barrio llegar, a ver a las señoras de mandados, a ver a los pibes saliendo del colegio, a verse convencido en que hace bien.
Bien, este es Forzado a viajar. Y bueno, en otra entrevista que leí, él habla del viaje, de los viajes en sí mismo, ¿no? Dice, uno hace viajes por placer, por trabajo. Uh-huh. Dice, suelen ser oportunidades de introspección. Y es real y es cierto, ¿no? Cada viaje es un viaje al interior de uno mismo. Por eso que son tan, que enseñan tanto los viajes, ¿no? Así vayas a la ciudad vecina, siempre hay algo que te hace madurar como ser humano. Y bueno, y generalmente dice, se provocan crisis en uno, en la persona, porque hay que tomar decisiones, hay que relacionarse, hay que exteriorizar sentimientos. Y bueno, esto mismo pasa con este libro que él emprendió como eso, ¿no? Como un viaje, traspasando por situaciones dolorosas que son las que le tocaron a él. Él dice, y así elegí ese título para el segmento, él dice que escribir es un acto de rebeldía. Dice, uno trasciende en la medida que sigue escribiendo, pero sabiendo que la finitud existe. Y bueno, y escribir para mí es algo compulsivo, y es mucho más que una manera de manifestarme. Y bueno, y también dice que la naturaleza lo conmueve, lo inspira. Dice, si yo por ahí voy a un parque, a un jardín, eso me genera un despertar, claro, en la inspiración, y lo escribo. Es maravilloso que diga esto a la edad que tiene, es muy joven. Bueno, uh-huh, también hace mucho que escribe. Y bueno, y la nostalgia, dice, juega un papel muy importante en mí, porque me evoca otras emociones. Y ahí es donde se mezcla el presente, y eso dispara sensaciones que en realidad vienen de tiempo atrás, de tiempo pasado. Dice, yo no creo que la poesía sea futurista. Dice, yo creo que siempre está mirando hacia atrás, y uno la trae al presente. Esas definiciones que por ahí no las había encontrado en ningún otro autor. Puede ser que haya, uh-huh, alguno que dice lo mismo. Y bueno, y lo novedoso es que él ahora, hace poco, y creo que está trabajando en eso, creó un libro interactivo, dice, que cambia el modo de la lectura, y se llama Libro con Alas. Hay que ponerlo, googlearlo, por ahí después lo vamos a poner en la en la página. Libro interactivo, yo encontré la, la nota que decía eso, creó un libro interactivo que cambia el modo de lectura. Libro con Alas, está compuesto de una página central que tiene dos solapas laterales y va intercambiando las partes. Y la poesía se puede leer en distintas formas e intercambiando el orden original del texto. Cortázar hizo...
Cortázar con Rayuela.
Rayuela hizo algo parecido, digamos.
Tal vez en ese momento todavía no...
Porque ahora se puede trabajar más gráficamente o con el objeto libro que le llamamos, ¿no? Dice, esto es un libro que cambia la relación del lector y el libro. Es la, lo nuevo, lo novedoso es la forma de leer, dicen los críticos. Reemplaza la lectura lineal por una lectura móvil. Claro. Que uno puede, bueno, pero con Rayuela pasó algo parecido, ¿no?
Sí, tal vez dentro de lo que es el libro objeto, tiene un poco más o llama más la atención este libro que el Rayuela nuestro de muchos años para atrás, que bueno, a nivel libro objeto era igual que cualquier otro libro, nada más que cuando uno empezaba a interactuar con ese objeto sí podía variar el camino. En cambio de entiendo que tiene su forma.
Dice, genera en el lector, dice, una lectura expandida. Y eso lo transforma en una suerte de coautor, porque va como participando.
Claro.
Y también había una colección que, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que había que uno, el lector, tenía que ponerle el final al relato.
Elegí tu propia aventura.
Exacto, ahí está, bien, viste las dos cabezas. Bueno, y dice, el lector en este caso va a tomar un rol activo, por eso dice que es lectura interactiva. Bueno, y dice, esto me nació desde la misma poesía, pero me pareció original en el sentido de que, bueno, que corta ese el igual en la poesía, en los libros de poesía uno puede leer cualquier poema sin empezar por el principio y también va a tener su sentido, lo encontrás al sentido, pero bueno, esto tiene que ver más con el objeto libro, entiendo yo. Dice, el lector ya no recorre una secuencia lineal, sino que va explorando y creando su propio camino poético, ¿sí? Modifica la experiencia de la lectura y dice, y va a interpelar al poeta. Está bien. Además estaría, esto está bueno, se me ocurre ahora, trabajarlo así en talleres o en las aulas, ¿no? Un docente que pueda trabajar este libro con sus alumnos debe ser maravilloso. Porque bueno, ahí se van a sentir como más adentro del libro, los lectores. Bueno, y para ir, ahí encontré un audio de un poema que es, se llama Leonor de la Vejez, que es uno de los últimos que ha escrito, y la poesía está recitada por un español que se llama Tomás Galindo, que tiene una voz poderosa. Bueno, y lo vamos a ir escuchando, y bueno, y con esto cerramos el micro porque es un audio bastante, bueno, era unos 5 o 6 minutos creo, no me acuerdo.
Sí, es interesante de escuchar. Bueno, gracias por traernos a Pablo Andrés Rial. No lo tenía ahí.
Muy interesante, me gustó.
Y me gustó su poesía. Sí. Me gustó mucho.
Se puede, bueno, buscar, hay mucho material, muchas entrevistas. No tiene muchos poemas leídos por él, pero bueno, hay varios que leen su poesía. Es como nos pasó con el amigo Jorge Cuminado, que no, él no lee nada de su poesía. Y bueno,
que le mandamos saludo, tal vez no se esté escuchando o escuche esto luego, porque estaba muy
conforme.
Contento.
Sí, me mandó hace dos o tres días un audio muy muy lindo. Y bueno, y esa entrevista anda circulando por la provincia de Santa Cruz, porque me dijo que la mandó una editorial que se llama llama La Yunta, uh-huh. y la editorial lo subió a la página, ah, bueno. y él lo subió a su YouTube, y bueno. Y además hizo muchas sugerencias que son muy interesantes y que las tenemos que analizar, y bueno.
Qué bueno.
Y se las uh-huh. agradecemos, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Jorge.
Bueno, gracias, Zulma, y nos volvemos a encontrar en 15 días.
En 15 días, exactamente.
Porque,
me voy a hallar cerca de,
claro,
de Jorge.
Cerca de Jorge.
Gracias.
Por los pagos del Jorge.
Hasta la próxima.
Leonor, me confunde el susto con la angustia y la angustia con el frío. Soy brote débil que busca repatriar al inacabado cuerpo lánguido que aquí pesa recuperarlo, hacer el engorroso trámite para tenerlo cerca y darle la despedida que se merece, porque ya nada encierra. Es un lago seco en ausencia del viento. No hay más que sentir el vértigo de una caída, la fuerte tormenta que pronto lo limpiará todo. Recién ahí podré envejecer en las espaldas de los árboles, sereno al fin. Recién ahí podré sonreír y atravesar con una caricia al temor de la inexistencia. Querido, debo decirle que lo viejo alguna vez se volverá joven, y ya joven morirá viejo. Y cuando eso suceda, no pretenda acercarse ni siquiera a mirarse desde la distancia. Ya estará podrido, abichado, sin remedio. Créame, se escribe acerca de lo que se vive, incluso aunque no lo haya vivido. Será mejor así. Se trabaja como si se fuera a vivir toda la vida y se preocupa como si no se fuera a morir mañana. Evite soñar demasiado y procure recordar poco. Las imágenes le traen mareos como si fuera un navegador sin experiencia. Deshacerse de lo que nunca fue resulta difícil, deshacerse de lo que fue será imposible. Tenga presente que ni la poesía ni su vida es para pensar, es para no pensar. Podría ir a algún lugar, decida la hora y cuánto será de viaje. Hágalo caminando, vaya hacia un hermoso lugar, sin árboles muertos, ni madres enfermas, sin amigos olvidados, ni nada que lo amenace, sin aprobaciones, ni competencias, sin calor ni frío. Aunque por si acaso, lleve un abrigo y sus ojotas. Piénselo. Piénselo, está lejos de cualquier lugar y debe atender la distancia entre su cuerpo y usted. No debe temerle a los paseos. ¿Acaso se ha olvidado de la noche en los museos? ¿Se acuerda? Arte, decía, arte, arte. Y el arte no era nada, solo una fila de gente esperando a ingresar para después decir: «Hemos visto arte». Arte, arte, ¿lo recuerda? Arte, decía y sonreía como la gente que llora feliz con su tragedia. Leonor, aún lo conservo en la memoria y pienso que debo dejar las obligaciones un momento. Contemplar a una bandada de pájaros, pero todo ha cambiado. Y por más que la mesa siga con su mantel color salmón, ya nadie llama a cenar. Una vela permanece siempre prendida. Las personas ya han dejado de volar en un cielo despejado. Soy padre de mi padre y le canto una canción. Le doy consejos y me preocupo por su futuro. Y pienso que debo cambiar los planes de los planes. Arrastrar las alas de las noches, haciéndola dormir en un lugar seguro, donde no haya camas ni paseos que corten las risas del enfermo y le digan lo sano que volverá a estar. Permítame pensar en renunciar al tiempo, optar por no seguir, porque ya nada me detiene. Querido, podría abrirse el estómago. ¿Lo pensó? y sacar la cabeza de su padre y hablar con él, pero sabe que es injusto extrañar más a los muertos que a los vivos. Teme que un avión aplaste su casa y que los pobres sean cada vez más pobres, pero aún cree en esa vieja esperanza que le fuma en la cara y le promete y le dice que lo quiere. Leonor, la última conversación que tuvimos, me encontraba llorando. No, no estaba llorando, llovía, tampoco llovía, pero quiero imaginarla así. Me explicaba el efecto de las cosas, la lentitud con la que cae un rayo, el vértigo que implica caminar firme, la importancia que tiene el acariciarle la mejilla y besarle la frente a la muerte. Querido, usted tenía que adivinar, y eso era todo. Adivinar de dónde venía, hacia dónde iba, para qué vivía, pero nunca fue bueno para las adivinanzas. Leonor, las adivinanzas suelen ser no menos fatalistas que la misma vida, fatigan la conciencia. Y yo me encuentro demasiado en el pensamiento, uno que lejos de promover la fuerza en las ideas para convertirlas en hermosos surcos fértiles de futuras cosechas, resultan ser un estado de apatía y aspereza que fricciona los huesos de la imaginación hasta convertirlos en polvo.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulta tu cap.